Turistas, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis dos colegas, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, juntos los tres, pero no revueltos. Llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a Omar y a Luis Felipe.
Muy buenas tardes, Tomás, sobre todo a la audiencia y, por supuesto, el equipo de trabajo aquí, Patricia Martínez, Juanito Pendaz. Mucha alegría en el estudio,
sí,
Luis Felipe.
Sí, sobre todo.
Hay mucha energía. Yo creo que es, digamos, la presentación esta que es muy energética.
Puede ser. ¿Tuviste la lima que trae?
Sí, yo sé. Sí,
imagínate. Para los que no entiendan, en la jerga popular, lima es camisa.
Camisa.
Omar ha venido con una camisa que aquello es para atracciones.
No es de ñoque barato.
No.
Bueno. Antes de irnos ya con nuestro primer invitado, agenda cargada como siempre en nuestro espacio, en este a la jornada 57 de la huelga de hambre de Tomás Núñez Madariaga, pues se recibió una breve visita de su hermano, incluso esposado, y también Omar y Luis Felipe, fecha patria hoy, el grito de Yara, 150 aniversario del inicio de las gestas por la independencia de Cuba, allá en la de Majagua, donde Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, le dio la libertad a los esclavos. Significativo para ambos que una fecha como esta no lo transmitiera el evento hoy en vivo a la televisión cubana.
Para mí muy significativo, teniendo en cuenta que es una cifra, digamos, pues muy emblemática, 150 años. Lo más significativo es que a 150 años, el primer gesto que tuvo Carlos Manuel de Céspedes, que fue proclamar la libertad de sus esclavos, ¿no? Siempre lo digo, Cuba nació libre del estigma de la esclavitud, porque el primer acto de independencia fue declarar la libertad de los esclavos. Sin embargo, a 150 años de que Cuba nació con este libre de este estigma, los cubanos siguen siendo esclavos. Médicos cubanos trabajando en condiciones de semi-esclavitud, cubanos dentro de Cuba trabajando en condiciones de semi-esclavitud. En el Código Penal cubano hay una figura delictiva que se llama huelga laboral. Por lo tanto, los cubanos a 150 años siguen siendo esclavos.
Interesante. Bueno, interesante. Nuestro primer invitado, resulta ser que en el estado norteamericano de Kentucky, pues el gobernador desde allí, Matt Bibin, ha decidido este jueves, pues en una recepción, reconocer a 100 cubanos americanos convertidos allá en líderes, emprendedores y figuras influyentes. Uno de sus promotores desde Kentucky lo tenemos vía telefónica y nuestro colega Luis Felipe Rojas va a presentar la historia.
Sí, buenas tardes, Luis David Fuentes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y bueno, buenas tardes para toda la audiencia y todo el equipo de Radio Martí.
Bueno, muchas gracias. Siempre me gusta, cada vez que converso contigo, partir, y estamos hablando de algo simbólico como lo de el 10 de octubre, y partir de algo simbólico como tú querer ofrecer a través de una sencilla publicación como comenzó, que es el Kentubano, esa mezcla de Kentucky y Cuba, para decirle Kentubano. A partir de ahí, ¿cómo surge una comunidad en el mejor sentido de que la gente puede relacionarse, vender, comprar, obtener conocimiento? ¿Cómo surge esto? Y más adelante vamos a lo de que han llegado ahora, este reconocimiento estatal. ¿Cómo surge lo del Kentubano?
Sí, por supuesto. Mira, bueno, hemos hablado anteriormente de esto. Básicamente muy orgulloso de ser parte de una comunidad que está haciendo historia acá en Kentucky, independientemente de todos los cubanos que estamos en la emigrados, que vivimos fuera de la patria. Esta comunidad tiene algunas peculiaridades positivas, en el sentido que es muy emprendedora. Entonces, cuando yo llegué acá a Kentucky hace casi 19 años, habían unos cuantos cientos de cubanos que habían que vivían acá, y a partir del año 2000 comenzaron a llegar, yo diría en masa, de los 500, 600 que había en aquella época. En esos momentos estamos hablando que ahí sobrepasa los 25,000 cubanos, en fundamentalmente en Louisville, Kentucky, que es la ciudad más grande de Kentucky. ¿Qué pasa? Que las condiciones de acá son un poco más favorables, entre comillas, me refiero a favorables en el sentido de que las oportunidades de trabajo, las oportunidades de empleo, los salarios específicamente son mucho más altos comparados con Miami, con Florida, Miami específicamente, y todo es un poco más barato, me refiero a las rentas, a las propiedades, a los seguros, a los impuestos. Entonces, muchas personas que han emigrado en los últimos años han decidido, yo usualmente digo, ¿sabes? Lo que te toma 10 años lograr, por ejemplo, en Florida, en Miami, acá lo puedes lograr en 5 o 6 años. Entonces han decidido mudarse para acá, claro que con amistades que le hacen la referencia, han decidido venir para acá. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, que yo vine con la idea de estar 2 o 3 años, ya, ¿sabes? 19 años, mis hijos nacieron aquí y son perfectos kentucanos, que es la combinación de kentucky con cubano.
Ahora, hay una pregunta sobre el evento, que supongo nuestra audiencia también está interesada en el evento. ¿Cómo surgió esta idea? ¿El gobernador va a reconocer a una serie de empresarios, sí, emprendedores, como se dice en Cuba, pero empresarios, ¿no? Kentucanos, como tú mencionas. ¿Cómo surge esta idea? ¿En qué va a consistir el evento?
Sí, bueno, como decía, había un nutrido, o sea, la comunidad ha crecido inmensamente, como le decía, una comunidad muy emprendedora que ha abierto muchos negocios que llegan, y cuando le decía ahorita que es, entre comillas, más beneficio, es porque acá es difícil con el invierno, que es bien frío, con el idioma, con la cultura, pero a pesar de eso, llegan y al año están, tratan de superarse, de insertarse en la sociedad, de abrir su negocio, de mandar los hijos a la universidad. Y en el caso de los negocios, aquí han populado una cantidad de negocios pequeños de todo tipo. Aquí hay más de 10 tiendas cubanas, más de 20 restaurantes cubanos, realtors, maestros, policías, ¿sabes? Es una mini Miami que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué pasa? El año pasado, el kentucano junto con un grupo de cubanos acá que son líderes, creamos la Asociación Cubana Americana de Kentucky, que es un grupo, una non-profit organization, ¿sabes? Una organización sin fines de lucro que estamos sirviendo a la comunidad. Y en este año es increíble lo que hemos hecho, porque cada uno está de su propio tiempo y sus recursos tratando de ayudar y de servir al resto. Hemos hecho conferencias de información a los recién llegados, hemos hecho un par de torneos de dominó, hemos tratado de unir a la comunidad. Y hace par de meses, logramos que el gobernador del estado, por supuesto que ellos saben lo que está pasando, ¿sabes? Los cubanos traen comida para acá nueva, traen productos nuevos, música, crean empleos, pagan impuestos, y ellos saben que hay un impacto económico en Louisville, específicamente.
¿Cómo no? Pues Luis David Fuentes, pues un placer tenerte, el director de la revista El Kentucano, y nada más para poner en contexto todo este éxito. Se extiende por los Estados Unidos la presencia de los cubanos emigrados que han tenido que escapar de Cuba por la persecución política. Es un placer tenerte allá en Kentucky, y un éxito. Bueno, pues que los cubanos pues
sean reconocidos
en ese estado, que por cierto hay importantes miembros de la oposición, de la disidencia cubana. Recordemos que está Reina Loina, la madre del patriota Orlando Zapata Tamayo en Cuba, y otros opositores que radican en el estado de Kentucky.
Sí, cómo no, precisamente lo que mencionaba, ¿no?, Luis, en este caso, que las facilidades de empleo, muchos han sido relocalizados directamente. Tengo amistades que están ahí desde que llegaron, nunca pasaron por Miami, únicamente para cambiar de vuelo. Y sí, esta comunidad ha ido creciendo, y yo creo que es un buen foco lo que se ha creado allí. Y yo creo que es importante también, ¿no?, que además de estos temas de unir a la comunidad, también se mantenga el tema, Tomás, de la libertad y la democracia para Cuba.
Claro, claro.
Para mí siempre es importante que no se pierda en esto de simplemente un tema cultural.
Sí, claro, claro. Bueno, nunca va a dejar de ser un tema cultural.
Claro. Sí, claro, es verdad.
Buena
la política y los negocios nunca va a dejar de ser un tema cultural. Cotación. No, no, yo sé lo que tú dices. Es una broma. Luis David, la publicación, la interacción.
Ya se fue. Luis David se fue. Se fue ya. No importa. Ya, okay. Pero ya tenemos contacto en la capital cubana con Marta Beatriz Roque Cabello, pues economista y también la directora de la red comunitaria de informadores allá en La Habana. Marta, un placer. Buenas tardes.
Bueno, un placer para mí estar con ustedes. Un saludo y también a los oyentes.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema de los boteros, de las nuevas regulaciones que comenzaron en La Habana este pasado lunes, pero indudablemente la noticia importante, 16 destacados opositores cubanos han hecho una carta abierta que se ha hecho pública en esta jornada, pues a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que alertan sobre la aparente intención del nuevo gobernante Miguel Díaz-Canel de sobrepasar los abusos cometidos por los hermanos Castro. La carta la redactaste tú, Marta. Adelante, el propósito y el objetivo de esta misiva.
Sí, mira, en los últimos días hemos estado bajo una represión bastante grande. Casi todos los opositores, en particular las personas que tenemos este tipo de contacto, que somos capaces de unirnos, como tú decías, 16, bueno, yo diría 19, porque también están los tres opositores que estamos mencionando en la carta, que por un problema ético no la firmaron. Pero han estado sobre nosotros en todos estos días, tratando por todos los medios de doblegarnos. Saben que es una cosa que no van a conseguir jamás, que todos estamos muy fuertes, muy en nuestra posición de alcanzar la democracia. Y en estos momentos, más fuertes aún cuando sabemos que la dictadura está tratando de condenar al pueblo de Cuba y a las próximas generaciones de vivir bajo la bota del Partido Comunista. Entonces eso nos hace a nosotros pues reaccionar de una forma que podamos en algún momento determinado llegar al pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba comprenda la necesidad de este cambio.
Marta, una pregunta tal vez un poco bien precisa, pero para que entienda nuestra audiencia, no estamos hablando de una carta que han publicado. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué quieren establecer con esta carta en conjunto?
Mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como tú sabes forma parte de la Organización de Estados Americanos, no es bien vista en Cuba y nunca se le afectan las cosas, porque ellos se han pronunciado en numerosas ocasiones acerca de disidentes y acerca de protección a los disidentes. Pero como quiera que sea, aunque no sea bien vista, el gobierno tiene dos caminos: uno el que habla y otro el que sigue. Él puede hablar, el gobierno puede hablar de todo, pero tiene que seguir el camino que está mandado, porque si no, no puede relacionarse con el resto del mundo. Por consiguiente, creemos que es muy importante que la Comisión tome carta de esta situación que acontece en estos momentos.
Sí, Marta, la carta aparece precisamente unos días después de Miguel Díaz-Canel haber celebrado junto a un grupo de cubanos, cubanoamericanos y americanos propiamente, celebrándolo a él y celebrando prácticamente como una burla delante de todo el pueblo cubano, que una persona que no fue elegida por el pueblo aparezca ahora representando al pueblo de Cuba. Por el otro lado está esta carta de ustedes alertando que la represión puede llegar a números terribles, si están ustedes prácticamente afirmando que esto puede superar la represión de los hermanos Castro, los números tendrían que ser muy muy altos. Mi pregunta va hacia dónde va esta carta, a quiénes reclamar, a quiénes ponérsela delante para que un espectáculo como el pasado en Nueva York no se repita, o si se repite, cuente por lo menos con la atención mundial.
Y mira, la carta es una carta abierta. Se le dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había tenido contacto recientemente con las damas de blanco en Washington y que había oído a las damas de blanco. Y entonces le dirige a ellos para saber que nunca en una lista de presos políticos ha habido tantas mujeres como hay en estos momentos. O sea que es desbordante la cantidad de mujeres que se separan de sus hijos, de su familia, de su marido, que se separan de todo para llevarlas a prisión. Entonces, esto es preocupante. Y si bien yo decía que la Comisión Interamericana no tiene ningún mandato en Cuba, por no ser Cuba parte de la OEA, sí tiene relaciones con otras instituciones que se dedican a los derechos humanos y que pueden en Cuba funcionar desde algún punto de vista. También esta carta llegará, por ejemplo, a la Unión Europea, que en estos momentos está conversando con Cuba sobre derechos humanos, claro, bajo la égida de Federica Mogherini, que todo el mundo sabe que proviene del Partido Comunista Italiano y que tiene ideas de izquierda completamente. Nosotros pensamos, bueno, que algo tiene que mover a favor de la oposición, porque nos parece que en estos momentos no hay una preocupación internacional por la oposición de Cuba, a pesar de lo que está sufriendo.
No, y recuerda, Marta, que también Federica Mogherini es la persona que dijo que la democracia cubana es unipartidista.
Sí, que Cuba es una democracia de un solo partido.
De un solo partido. Me encantaría que me explique.
Bueno, ha dicho otras cosas peores todavía, pero bueno, esa es una de las más malas.
No, esa es una de las más malas. Bueno, tanto Luis Felipe Omar como yo, ayer no pudimos lamentablemente estar contigo. El lunes, Marta, se inició el reordenamiento de transporte en la capital. Necesitamos clarificación tuya. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están yendo los transportistas privados? Ayer el diario 14 y medio, el diario digital, dijo, citando fuentes no muy claras, algunas de ellas anónimos, que supuestamente transportistas privados, los boteros, iban a paralizar La Habana. En el día de hoy, nuestro colega Luis Felipe Rojas habló con algunas personas, opositores en La Habana, sin embargo, todo aparentaba que fluía normal el tráfico de boteros. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está pasando?
Sí, exactamente. El tráfico de boteros fluye normalmente. Incluso yo recuerdo que hice un programa con ustedes la semana pasada con uno de los transportistas que decía que iban a ir a la huelga, etcétera, y yo les recomendé, mira, antes de decir que van a la huelga, háganlo y no lo digan, que se vea el hecho sin tener que estarlo cacareando, porque eso pone en alerta a la dictadura. Y en estos momentos aquí no está pasando nada con los transportistas desde el punto de vista de una respuesta de ellos. Sí, lo que está sucediendo es que el Ministerio de Transporte, según anunció la viceministra primera en la televisión, ha hecho un programa, un schedule semanal para los diferentes transportistas, que son cerca de 6,000, que vayan a las delegaciones municipales a hacer los trámites pertinentes para determinar cómo van a quedar. ¿Cómo van a quedar? Quiere decir, en primer lugar, tienen que pasar por el somatón. Todo el mundo sabe que esos carros no admiten pasar por un somatón. Todo el mundo sabe que muchas personas corruptas del Ministerio del Interior reciben un pago para permitir que los carros tengan un OK en el somatón, porque sencillamente los carros tan viejos tienen muchísimas dificultades técnicas. Entonces, otra cosa es que en ese tiempo ellos tienen que decidir si van a ser carros libres, o sea, taxis libres, o van a ser taxis unidos a la red del Estado, trabajando en las distintas líneas de recorrido que tiene el Estado y que le permitiría pagar la gasolina más barata, etcétera, pero también con toda una serie de restricciones, a las cuales yo te puedo decir, he hablado con unos cuantos taxistas y ninguno está de acuerdo.
Marta, y un incidental también, Marta, Luis Felipe y Tomás, siempre me asombra la terminología cubana, el somatón para un carro. El somatón es un aparato de imagen de resonancia magnética para las personas, ¿no? Pero bueno, el famoso MRI que se llama aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, aparte...
Sí, pero tú sabes que el cubano le pone a todo nombre.
Claro. Correcto,
entonces,
correcto.
Ellos oficialmente no se llama Somatón, pero le dicen Somatón porque es algo popular, ¿no? El nombre popular.
Sí. Mide el estado del carro, pero sí, claro, sí, sí, es no, a través no, de tu escala.
No, pero a mí me encanta por la imaginería popular, me encanta de los cubanos, porque si nos hubiéramos quedado con la terminología socialista o burocrática...
Hubiéramos fallecido.
No, estuviéramos hablando todavía con tres palabras.
Marta, la pregunta es esta, queda aproximadamente un minuto. En ese mismo artículo, dos minutos, me dice la producción, en ese artículo de Diario de Cuba, también entrevista a una ama de casa que sí da su nombre y dice que esos experimentos del gobierno cubano nunca resultan y que al final los más perjudicados van a ser el pueblo. Tú estás diciendo que la mayoría de la gente con la que tú has hablado, transportistas, no están de acuerdo con las restricciones. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué futuro tú le ves al reordenamiento este? ¿Y tú crees que en algún momento, quieran o no quieran los que anunciaron aquí, pero evidentemente los boteros van a tener que encontrar una respuesta, o todos los transportistas privados?
Sobre todo, perdón, rápido, Omar, si son 6.000 y nada más la mitad dice que no, es la mitad de los transportistas.
Es un problema serio. ¿Tú crees que de alguna manera van a tener que encontrar alguna respuesta o la alternativa es perecer, Marta?
Mira, la respuesta la tienen que buscar y el gobierno desde un momento determinado tendrá que ceder si los transportistas se ponen duros, porque el propio ministro de Transporte dijo que de más de 2.000 millones de pasajeros que se transportaron en el mes de julio, 680.000 eran transportados por privado. Quiere decir que el 30% no lo puede transportar el Estado. ¿Y qué va a hacer con esa gente que no podrá ir ni a trabajar? Bueno, pues sencillamente habrá que darle una solución. Si los transportistas se ponen duros, el Estado tendrá que darle una solución, aunque su objetivo es acabar con los transportistas.
Interesante, Luis Felipe. Ahí está la propuesta. A ver qué va a ocurrir. Si ganan los transportistas o otra vez el control estatista.
Espero que tomen nota de esto que ha dicho Marta Beatriz, que yo creo que es capital, ¿no?
Ojalá que no siga perdiendo el pueblo.
Ojalá que no siga perdiendo el pueblo. Gracias, Marta. Un placer, como siempre, en La Habana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Lo invitamos acá a una pausa en nuestro espacio Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestro programa este miércoles 10 de octubre. Regresamos en breve con la segunda parte del espacio. Nuevos temas, nuevos invitados.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 10 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Brevemente tenemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez vía telefónica. Un placer, bienvenido al espacio, Lázaro.
Tomás, qué honor estar contigo a solo unos minutos de la entrada de Michael por la costa ahí cerca de México. Sí,
México Beach. Ahora,
playa México.
Sí, se playa México en español. Ahora, Lázaro, este impacto, casi un categoría 5. ¿Cuál es el escenario para quienes nos escuchan en la zona norte ahí del estado de la Florida, en el Panhandle, como se llama, ahí en Panama City? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas?
Bueno, ahí es una población muy latina ahí en la zona de cerca de Panama City. Se dirige ahora hacia, va a pasar al oeste y cerca de Tallahassee. Tiene vientos, entró con racha de 249 kilómetros por hora, como tú dices, casi categoría 5. Tomás, ya entró con el diámetro de oro 37 kilómetros por hora, 37 kilómetros, un ojo grande. Se considera que es el huracán más intenso, más grande que haya pasado por esa región en 150 años. Ya en Walton, Walton County, que es la zona por donde él entró entre 1:20 y 1:30 de la tarde, ya hay toque de queda, ahí nadie puede salir de su casa. En la zona de Tyndall, Air Force Tyndall, que es de la Fuerza Aérea, se registraron vientos de 207 kilómetros por hora y marejada de 14 pies de altura. De manera que es todo un monstruo, es muy peligroso este huracán. Va a pasar, como te dije, cerca de al oeste y cerca de Tallahassee. Esta noche estará atravesando Georgia. Y entonces mañana, Tomás, debe ser un problema de las Carolinas. Mañana jueves, las Carolinas, que tú sabes que fue afectada por Florence y provocó toda una tragedia, ahora mañana estará sobre las Carolinas, y el viernes por la mañana debe ya salir a las aguas del Atlántico después de crear toda esta tragedia sobre la zona donde está pasando con una fuerza descomunal, Tomás.
Bueno, pues ahí lo tienen, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que regresará aquí en Radio Martí en el boletín de las 3 de la tarde con lo último de lo que está pasando con el arribo del huracán Michael al Panhandle, a la zona norte del estado de la Florida, específicamente por Panama City. Las gracias a Lázaro Domín, indudablemente, Omar, un fenómeno atípico en el oeste de la Florida, que esto está ocurriendo.
Sí, cómo no, y sobre todo que llegue tan alto, de verdad que es un fenómeno completamente atípico, una fuerza extraordinaria el huracán, sinceramente.
Sí, sobre todo la fuerza, Luis Felipe, la fuerza que ganó luego de pasar por la costa occidental de Cuba.
Ocurre siempre cuando choca con una masa terrestre, ahí mismo toma fuerza.
Bueno, pues cómo no, vamos a ver si tenemos ya la comunicación. Ayer nuevamente, pues, la opositora y miembro del Frente de Resistencia Cívica, Ariana López Roque, fue detenida ahí en Placeta. Recordemos que Ariana está en una medida cautelar, esperando, en espera de juicio por haber quemado el proyecto de reforma constitucional. Vamos a ver, pues, qué es lo que ocurrió, si podemos tener el contacto con ella allá en Placetas, Vía Clara. Mientras tanto, pues, interesante la situación de esta carta que ha dado, pues, estos opositores cubanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver qué ocurre, Omar.
Bueno, yo creo que lo que se puede obtener en la Comisión, Marta Beatriz un poco apuntó sobre eso, ¿no?, es que se dicten medidas cautelares sobre las damas de blanco, las personas que aparecen citadas en la carta, los activistas que la firman. Los reportes de la Comisión son usados como referencia por otros organismos de Naciones Unidas, la Organización contra la Tortura, etcétera, etcétera. Hay todo un, digamos, un abanico, ¿no?, de reportes e informes que pueden derivarse de esto. La pregunta es, ¿qué más se puede hacer además de esto? Si estos activistas pueden presentar, yo diría, denuncias o demandas ante la Comisión o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra individuos específicos. Yo creo que un tema que falta en esto es la especificidad. Generalmente se hacen estas cartas abiertas, estos documentos, se espera un resultado de forma espontánea o de que genere una cadena de acontecimientos, que muchas veces sucede, pero se queda en ese plano. Yo creo que hay que estudiar las especificaciones y nuestro colega Alberto Méndez Castelló ha sido bien efectivo en este tema y empezar a trabajar un poco para ponerle rostro específico y tratar de buscar consecuencias a la represión. El problema fundamental en Cuba es que no hay consecuencias para la represión.
Claro, no, sobre todo recordemos que documentos como este, gestos como estos, pasos como el que acaban de dar ellos, buscan la mirada internacional y buscan frenar eso que yo mismo le preguntaba, evitar esas cosas o por lo menos que haya un dedo señalando cada vez que un dictador salga a pasearse por el mundo libre y occidental. Pero queda lo otro, el gesto hacia adentro.
Por ejemplo, a mí me gusta ponerlo en términos bien concretos y específicos para la gente en Cuba. Una persona, un individuo X, Roberto González Martínez, cualquier nombre, uh-huh, agrede a una persona, ¿no? Uh-huh. Esto va, bueno, la persona lanza una denuncia mundial, se transmite, la transmitimos nosotros aquí, forma parte de un reporte, pero el individuo está ahí caminando por esas calles. El gobierno cubano no va a hacer nada contra él, pero algo de contención pudiera ser que su nombre específico, uh-huh, aparezca, sí, que la persona lo denuncie si no puede con el gobierno cubano, pero lo denuncie específicamente. Hay mucha gente tratando de salir de Cuba. Eso ya sabe que lo puede afectar, que puede ser detenido en otro lugar. Algo que genere presión específica, o sea, sobre el individuo específico.
Sí, hay precedentes.
Porque los gobiernos no reprimen por sí solos. Hay gente que ejecuta esta represión.
¿Cómo no? Bueno, pues hablando de represión y de violación de derechos humanos, tenemos vía telefónica desde Placeta a la joven opositora, miembro del Frente de Resistencia Cívica, Ariana López Roque, en espera de juicio bajo una medida cautelar. Y ayer nuevamente fue detenida, llevada a Santa Clara. La soltaron hace aproximadamente 2 horas. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, ¿qué pasó?
Bueno, mira, Tomás, este arresto que ocurrió ayer, que fue en el medio de la calle, bien violento, fui golpeada incluso por el oficial de la Seguridad del Estado, Arturo Montenegro Sotelo, en varias ocasiones, me daba por la boca, me esposaron, fue bien violento el arresto. Todo esto es por en represalia a que yo presté mi vivienda y organicé en la Academia Julio Machado, que radica aquí en mi vivienda en Placetas, una vigilia permanente en solidaridad con el hermano preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Maldariaga. A partir de que esta vigilia se organizó, Placetas se militarizó con las tropas especiales, efectivos de la policía política, y hemos venido siendo víctimas de toda esta represión, todo el grupo del Frente de la Resistencia aquí en Placetas. Dado que esta vigilia es permanente y estamos orando y rezando por la salud del hermano Tomás Núñez Matariaga, me llevaron a instrucción a Santa Clara, allí fui víctima de diferentes amenazas, me recordaron que yo estaba esperando un proceso de juicio en mi contra, que incluso en cualquier momento podía ser llevada a prisión, y me amenazaron fuertemente con esta vigilia, que si esta vigilia continuaba, ellos recrudecerían aún más la represión en mi contra y en contra de los miembros del Frente de la Resistencia. Pero también es importante destacar que la vigilia, a pesar de la represión, de los arrestos, de los golpes, de todo, la vigilia continúa y vamos a seguir brindándole desde aquí, desde nuestra trinchera aquí en Placetas, toda nuestra solidaridad a este hermano que no puede morir, Tomás Núñez Matariaga. Ya un llamado a dentro y fuera del país, no puede morir, tenemos que alzar la voz por este hermano, no podemos permitir que este hermano sea otro asesinado de la dictadura de los casos.
Ariana, ¿quiénes participan en esta vigilia y quiénes pueden participar? Es decir, si eso está abierto para todo el mundo. La otra pregunta que tengo, ¿has documentado algo, todos esos golpes que te dieron, has tomado fotos, las has publicado? Evidentemente, de acuerdo al cuadro que describes, tienes que tener pues muchas marcas en tu rostro.
Bueno, mira, ellos son bien inteligentes, ellos van por lugares que no muestran golpes, así le decía, así le ordenaba el otro oficial que estaba allí al lado de Arturo, que no me dejara marca, que ves, me partieron un poco la boca, boté un poco de sangre y todas estas cosas, pero ellos siempre saben por dónde darle a los opositores, pero bueno, lógicamente, siempre queda alguna secuela. Decir también que la vigilia está abierta a todas las personas que quieran participar, a todas las personas que se quieran unir, que quieran mostrar su solidaridad con este hermano, al igual que la Academia Julio Machado, que siempre, desde su creación, se ha dejado claro que es una institución, no solo para los militantes de la oposición, sino que en esta academia también participan personas del pueblo. Es nuestro mensaje para el pueblo, es una institución de estudio también. Aquí le damos, aquí le brindamos armas a las personas, para armas en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Armas como defenderse de esta dictadura. Es una academia cívica de estudio y en estos momentos se encuentra en una vigilia y una cadena de oración permanente.
Armas cívicas no violentas es lo que estás hablando.
Sí, es lo que quiero decir, sí, para no.
Si no, después pueden cortar esta conversación.
Es correcto, pero por eso es bueno que lo especifiquen.
Claro, claro. Ariana, en esa misma explicación, si te están escuchando en las afueras de Placeta, en un barrio apartado, y quieren saber dónde es, cómo pueden llegar hasta tu casa. Lo van a saber porque la casa está rodeada, pero bueno,
sí, cómo no.
Físicamente, ¿dónde está la casa?
Sí. El operativo es comunal. Bueno, mira, mi vivienda se encuentra ubicada en la calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del sur, del oeste.
Muy bien, muy bien. No, y a lo mejor hay alguien que quiere solidarizarse con ustedes.
Sí, sí, toda la persona que quiera brindar su apoyo, su solidaridad, puede llegar hasta aquí. Esta es la vivienda también de mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiros, que también desde allí, desde donde se encuentra en la prisión, le manda todo el apoyo a este hermano. Y le manda todo su respeto y su solidaridad, porque él, como víctima también de lo que vive un preso político en las prisiones castristas, más que nadie lo entiende y también quiere alzar su voz por este hermano. Así como todos los miembros del Frente de la Resistencia, todos los integrantes de la Academia Julio Machado.
Tomás, Ariana y Luis Felipe, una buena idea sería tomar fotos o filmar ese operativo descomunal alrededor de la vivienda de Ariana. Y ponerlo en las redes sociales, enviarlo por todas partes.
Cómo no, bueno, gracias Ariana López Roque, allá en Placeta Villa Clara. Y cerramos el último segmento con este 150 aniversario de una gesta importante. El grito de Yara, un día como hoy, hace 150 años, allí en la de Majagua, donde el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, dio la libertad a los esclavos y se inició la guerra de los 10 años. Interesantemente, hay una serie de eventos que han estado pasando en el día de hoy y también eventos previos, represión contra los activistas de sociedad civil y periodistas independientes que intentaban darle seguimiento a este tema. Tenemos dos testimonios importantes. Vamos a presentar desde Puerto Padre Las Tunas al abogado Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, los que nos están escuchando dentro y fuera de Cuba.
Como nos mantengas ahí, Alberto, que vamos a iniciar en Manzanillo, en el territorio granmense, donde se celebró esta mañana el evento. Tenemos contacto allí con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, es un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntenos de la situación allá en el territorio manzanillero. Ayer teníamos un activista en Bayamo, Junior Vélez González, que tenía parqueado una patrulla mientras hablaba con nosotros, previo a todo lo que se granizó. Pero nos ha dicho usted que también en Manzanillo ha habido actividad represiva contra la oposición previo a esta visita de Raúl Castro y el presidente de los Consejos de Estado, Miguel Díaz-Canel, para celebrar hoy el 150 aniversario del Grito de Yara. Adelante, doctor.
Sí, aquí en Manzanillo también ha existido vigilancia por parte de la Seguridad del Estado, y particularmente en el caso mío y de mi familia, desde hace varios días estamos vigilados por dichas personas para impedir cualquier situación que nosotros pudiéramos intervenir.
Ahora, ¿y cuánta gente han estado, o como tú puedes haber visto, diría yo, ¿no?, que han estado vigiladas durante esta fecha? Porque es importante mencionar, no que no sea solo el caso tuyo, evidentemente.
Sí. No, hay otras personas que tradicionalmente siempre están bajo vigilancia cuando sucede alguna actividad política aquí en Manzanillo. Son varios, decir número sería, no precisar a toda la cantidad que se encuentran bajo esa situación.
Claro. De todas maneras es significativo que no hayan televisado un evento de esta magnitud, sobre todo en el sentido simbólico, porque son 150 años que se cumplen de ese gesto. Sin embargo, el mandatario Miguel Díaz-Canel lo ha celebrado iniciando una cuenta en Twitter. ¿La gente habla de esto en la calle, de que no se televisó? ¿Lo está hablando de alguna manera, lo están reinterpretando? ¿Qué ha escuchado usted?
Bueno, muchas personas esperaban que fuera un acto mayor, con mayor significancia, porque el problema es que inclusive se decía por la población que iban a venir presidentes del extranjero, y no ha ocurrido así. Solamente el acto fue transmitido por la radio y le van a dar ahora en estos momentos está siendo
retransmitido
de forma diferida, sí, por la televisión.
Por cierto, Luis Felipe, que quería antes pasar con Alberto a añadir lo deteriorado que un lugar histórico como la Majagua está. Las imágenes son alarmantes.
Las imágenes son impactantes, que ni siquiera 150 años, pero bueno, es que nunca debió estar así. Es un lugar sin esperanza, gente en una miseria extrema. A mí, sinceramente, me impactó mucho.
¿Has estado ahí, Luis Felipe?
Sí, estuvimos ahí en el año 2008 con un grupo de la Alianza Democrática Oriental y de Jóvenes por la Democracia, recuerdo, con Néstor Rodríguez Lobaina, Rolando, el hermano también, y éramos un medio centenar prácticamente. Y después que estuvimos ahí, que hicimos una actividad cívica y de protesta, ahí nos dirigimos hasta Bayamo, a la semana nos dijeron que habían vuelto a controlar la entrada al monumento, ya la estaba, habían dejado de controlarla, estuvieron cobrándola incluso un tiempo hasta que lo quitaron. Son cosas, ellos responden, reaccionan de esa manera.
Bueno, pues, y parece ser que la represión contra activistas, periodistas, demás miembros y cubanos, que aunque porque no solo son los comunistas los que tienen el derecho exclusivo de celebrar una fecha patria, extraprovincialmente ocurrió, también ocurrió en Puerto Padre, Las Tunas. Alberto Méndez Castelló anoche a la una y algo de la madrugada pensó que lo estaban asaltando. ¿Qué ocurrió, Alberto?
Bueno, chicos, mira, yo te llamé a ti, Tomás, porque vi una situación muy rara acá y digo, bueno, pues déjame lanzar un SOS antes de que surja lo peor. Y nada, pues mi cuadra estaba tomada por las autoridades vestidas de civil e incluso por un sistema operativo, diría yo, sui generis, porque empleaba, digamos que personas de diferentes edades, y los que me pusieron de madrugada, cuando yo te llamé, que precisamente el enfoque de la linterna, eran dos ancianos que sencillamente estaban sentados en un taburete frente a la puerta de mi casa. Tú te imaginas, yo no sé si me dio por reírme, por iracundia, no sé. Sencillamente le dije, ustedes están aquí, lo que iban a dar a robar. Sencillamente me doy cuenta que no, que son guardias. Y
Dice, sí, sí, esté tranquilo, no es problema.
Omar, son los viejitos de la Asociación de Veteranos Combatientes de la Revolución, que no tienen mucho que hacer. Y se
bueno, yo comparto el sentimiento de Alberto Méndez Castelló, verdad que es una cosa que da risa dentro de toda la tragedia y el surrealismo. Y además es bueno que ellos vean que estas cosas se toman a risa y que sinceramente no se puede tomar muy en serio una cosa como esta, independientemente de todo lo demás, pero la presencia de esos dos viejitos. Alberto, una pregunta, ¿ha sucedido esto en otra fecha o tuviste un movimiento inusual en esta fecha en específico?
Bueno, tú sabes, bueno, Omar, déjame decirte algo antes de contestar tu pregunta. Mi esposa cuando vio a aquellas dos personas tan deterioradas, imagínate tú, mi calle o nuestra calle es, digamos que un riachuelo. Y entonces dice, mira, si esos dos viejos se caen, se rompe la cadera uno, ¿quién va a pagar ese accidente, esas personas? Y es verdad, es así. Yo creo que estos funcionarios de Estado que se dedican a utilizar personas ya mayores, pues debían de tomar alguna medida, ¿no? No vaya a ser que les suceda algo malo y queden su cargo de conciencia. Oye, mira, contestando tu pregunta, sí, esto es continuo. Realmente cada vez que yo hay un suceso que ellos se imaginan que yo voy a cubrirlo periodísticamente, pues sí, llegan incluso a encerrarme en calabozo. He estado hasta 5 días encerrado en esta situación.
Bueno, no, lo que pasa es que hemos estado hablando con Alberto en estos días sobre la Constitución, hemos estado hablando de derechos todo el tiempo, y esta es una manera más de violar incluso el mismo Código Penal. Es como, yo lo veo como un ritornelo, ¿no? Eso continúa una y otra vez.
Sí, no, Luis Felipe, tú lo sabes, lo viviste en carne propia, es así, ese es su método de actuar. Pero imagínate, cuando estaba explicando más, Tomás, introduciendo esta situación, oye, hoy es un día grande para la patria y como tú decías, simbólico, porque bueno, yo digo que el día de la patria es todos los días, pero entonces sencillamente hoy es una fecha, digamos, muy numeraria y sencillamente tú coartar a una persona. Yo soy un ciudadano cubano que no piense como el señor Díaz-Canel o el general Raúl Castro. Bueno, eso no tiene que ver nada. Me parece que no era nada malo que yo fuera allí donde el padre de la patria libertó a los esclavos. Pero bueno, es como me decía mi esposa y también. Dice, bueno, el problema es que ¿cuándo nos vamos a libertar nosotros?
Ahora, Alberto, ¿quiere saber la producción? ¿A qué hora se fueron los viejitos? ¿Y si por fin recibieron el pago? Porque en muchas oportunidades estos veteranos pues hacen esa labor heroica, estar las noches enteras vigilando a otros cubanos por un desayuno, una cajita de comida. ¿Ocurrió en este caso también o no?
Bueno, yo no vi la cajita de comida. Sí sé que ellos estuvieron de guardia toda la noche, Tomás, exactamente toda la noche, hasta que ellos se percataron de que ya no me era posible a mí, digamos, que llegara al lugar en forma, o que sencillamente yo tomé una decisión. Digo, o voy y ellos me arrestan en el camino, como otras ocasiones, me quedo tranquilamente en mi casa porque escribiendo. Porque mira, Tomás, hoy es un día muy importante también. Hoy hace 78 años que entró en vigor la Constitución de 1940. Uh-huh. No se habla mucho de eso. Hoy es un día muy importante también. Y sencillamente estoy preparando un artículo sobre ese tema.
Alberto, de todas maneras, cada quien da lo que tiene. Céspedes, un día como hoy, libertó a la veintena de esclavos que tenían. 150 años después, Miguel Díaz-Canel y el grupo de fascinerosos que han ocupado el país por 60 años encierran y acosan a las personas que piensan diferente a ellos. Tú simplemente estás haciendo tu labor, que es escribir.
Sencillamente, tú sabes, lo único que hago es escribir, comunicar mis ideas.
Cada no quien da nada. Lo que tiene.
Efectivamente, no lo que más. Hago es lo doy de todo corazón. Y entonces, sencillamente, eso es lo que te digo. Me he dedicado el día a eso, a trabajar, a escribir. Porque como estamos en este periodo constitucional, pues mira, estaba haciendo un ejercicio de derecho constitucional comparado. Y veo que la constitución el tal proyecto de constitución le queda un poco estrecho a nuestra vieja constitución de 1940. Y cuando uno se pregunta, Concho, ¿por qué Batista conculcó la constitución de 1940 y promulgó unos estatutos?
¿Por qué Fidel Castro conculcó la Constitución de 1940 y promulgó tan temprano como el 7 de febrero de 1959 la llamada ley fundamental? Que mira, tú decías que la Constitución de 1976 que era difícil de conseguirla. Y déjame decirte que yo invito a alguien que me diga cuándo tuvo en sus manos, del año 59 al 76, un ejemplar de la Constitución que estaba vigente en aquel entonces. Constitución, no, aquel reglamento.
Sí. Buena pregunta esa. Beto, tengo una pregunta. No una pregunta, quiero escuchar tu opinión sobre una reflexión que a mí se me ocurrió a 150 años del Grito de Yares. Lo comentaba aquí en el estudio, que el primer hecho de la República de Cuba, y siempre digo eso, Cuba nació libre del estigma de la esclavitud, porque lo primero que hizo Carlos Manuel fue darle la libertad a los esclavos. Sin embargo, 150 años después...
A sus esclavos.
A sus esclavos, bueno, a los que le podía dar la libertad. Pero lo que digo es, 150 años después, los cubanos siguen siendo esclavos. Esto no es una frase bonita. Es decir, los médicos cubanos trabajan en condiciones de semi-esclavitud. Los cubanos dentro de la isla también trabajan en muchos casos en condiciones de semi-esclavitud. Presos que trabajan en el carbón, me refiero al hecho de que huelga laboral es una figura delictiva en el Código Penal. Me gustaría escuchar tu comentario sobre esta ironía, ¿no? Y tal vez no una ironía, yo diría, bueno, una ironía criminal por parte del régimen castrista.
Sí, yo diría que más que una ironía es algo totalmente tóxico, venenoso, que estén hablando de libertad cuando sencillamente tienen un estado de esclavitud, de servidumbre a millones de personas. Y lo más triste es que incluso, como tú bien decías, Omar, personas que son profesionales, que están lucrando, digamos, que con la inteligencia, con el tiempo de que determinada persona estudió para hacerse de una carrera, porque para hacerse de una carrera hay que dedicarle mucho tiempo, mucho sacrificio, y entonces ellos se van a gloria, no, que son médicos, son doctores, esto y demás, hacia la revolución. No, gracias a la revolución, no. Gracias a esa mujer, gracias a ese hombre que se levantó de madrugada a estudiar y que estuvo mucho tiempo sobre los libros y pasó miles de dificultades y se hizo un profesional. Gracias no a esa situación, porque en muchos lugares del mundo, sencillamente, si usted tiene un buen coeficiente intelectual y además lo desarrolla bien, pues sencillamente usted se hace una carrera y no tiene que pagarla. Así es que no es único, no es privativa de Cuba, y han tomado la educación y la salud para mantener a un pueblo completo, una nación, un estado terrible. Pero entonces, cuando en la época esclavista, sencillamente el dueño protegía a sus esclavos.
Cómo no, Alberto, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, allá en Puerto Padre de las Tunas con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Y en Manzanillo, las gracias también al doctor Santiago Márquez Frías. Así nos despedimos nosotros. Las gracias a Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vemos mañana, de nuevo, a las 2, aquí en Hoy en Cuba. Las gracias a Patricia Martínez, también en la producción, y Juanito Pendaje en el control técnico. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el mismo. En el programa Tras la Noticia, nuestra colega Cari Roque y Ricardo Quintana actualizarán la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Yo soy Alfredo Jacomino y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre
recordando a Perucho Figueredo, escritor, músico, abogado, autor del himno nacional cubano, quien participó en la toma de Bayamo, sufrió prisión y persecución, deambuló descalzo y enfermo por el monte y fue fusilado el 17 de agosto de 1870.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.